El gobierno de Pedro Sánchez ya está negociando con Unidas Podemos, según ha asegurado la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, en una entrevista en el programa La Sexta Noche. Primero los objetivos y después las áreas de participación en el Consejo de Ministros. Ha explicado Calvo que no ha querido avanzar qué miembros de Unidas Podemos podrían entrar en ese gobierno. Calvo insiste en que el veto al líder de la formación morada no es personal. No tiene nada contra Iglesias, añade, pero tampoco deja claro que el veto no se vaya a extender a otros miembros de la directiva como Irene Montero o Pablo Echenique. Lo que sí que tienen claro en el PSOE es que las negociaciones entre ambos partidos van a llegar a buen puerto. Jesús Sánchez, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Habrá gobierno. Es la convicción manifestada desde el PSOE después de la renuncia de Pablo Iglesias a ser ministro. El último movimiento del líder de Unidas Podemos ha obligado al equipo de Pedro Sánchez a mover ficha y ahora la vía de negociación entre ambas formaciones vuelve a estar abierta. La portavoz del Partido Socialista, Adriana Lastra, se ha mostrado claramente optimista.
La verdad es que se abre una oportunidad a nivel nacional en nuestro país, pues que todos estábamos esperando. Ahora yo estoy convencida de que va a haber acuerdo, mi partido lo está y es en lo que vamos a trabajar en las próximas horas, en los próximos días. Eso sí, entenderán que con discreción, que con lealtad y con el objetivo de que este país la semana que viene tenga un gobierno a pleno rendimiento.
Eso sí, Lastra destacaba que de todas formas aún quedan horas por delante para ese debate de investidura y que todavía ambas partes tienen que hablar de muchas cosas sobre ese futuro posible gobierno de coalición.
Ustedes saben cuál es la postura del Partido Socialista. Vamos a hablar del programa, vamos a hablar de las reformas que necesita el país, vamos a dar respuesta a los anhelos e ilusiones, como decía antes, de los millones de personas que salieron a votar el 28 de abril y también, por supuesto, de la participación de Unidas Podemos en el gobierno.
Recordamos, mañana lunes 22 de julio arranca el debate de investidura en el que se determinará si Pedro Sánchez es investido como presidente del gobierno.
Bueno, ¿tendremos entonces gobierno viendo estas optimistas declaraciones? Bueno, yo creo que ustedes las tomaría con, en fin, una pizquita de sal. Vamos a ver, si es posible que estemos ante un teatrillo, que en realidad el acuerdo ya estuviera hecho y todo esto están escenificando. Pues no, realmente no. Si estuviéramos ante un teatrillo, es decir, si hubiera alguna posibilidad de acuerdo PSOE-Podemos, de incorporación al Consejo de Ministros, de la gente de Podemos, etcétera, pues entonces no habría habido necesidad de todo este numerito de Pablo Iglesias con vídeos diciendo renuncio a ser ministro. Todo eso, ¿para qué? Si hubiera una posibilidad de acuerdo, pues entonces, y si verdaderamente al final, pues entre los flecos de la negociación, uno es, oye, mejor casi tú que no te incorporas, bueno, pues al final habrían anunciado el acuerdo y Podemos habría dicho, y mis ministros son estos, y Pablo Iglesias habría dicho, y yo no voy a ser ministro porque prefiero estar fuera desde el controlar al gobierno o mantenerme al margen para que Pedro Sánchez pues sea el líder del gobierno, del Consejo de Ministros. No habría necesidad de haber hecho la jugada de Pablo Iglesias saliendo en el vídeo a desmarcarse de los ministerios, pero exigiendo para su gente que les den una serie de puestos en el Consejo de Ministros. No, no estamos ante un teatrillo, estamos ante un juego de trileros donde tienen distintos objetivos. Pedro Sánchez quiere los votos de Podemos sin meter a Podemos en el Consejo de Ministros y Podemos dice que sus votos valen una serie de ministerios y además pide más ministerios de los que le corresponden por sus diputados. En concreto, Podemos lo que dice es que quiere que los ministerios se repartan según la relación de votos. En diputados, Pedro Sánchez tiene 3 veces más que Podemos, pero en votos no, en votos tiene solo 2 veces más. Y lo que quiere Podemos es 1/3 de los ministerios. Las declaraciones de ayer del Partido Socialista, optimistas, de habrá acuerdo, ¿a qué responden entonces? Pues responden a una necesidad. El Partido Socialista se ha equivocado en el planteamiento ante la opinión pública. ha puesto excusa tras excusa que Podemos le ha ido desmontando. Y ya la excusa final era, el problema es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias no puede entrar en el Consejo de Ministros porque, claro, si hay que aplicar un 155, porque, claro, es que Pablo Iglesias es demasiado radical, porque, claro, es que Pablo Iglesias, pues, en fin, no sería bien visto. Y llega Pablo Iglesias y con un vídeo en las redes le desmonta la excusa a Pedro Sánchez. Oye, oye, che, que si el problema soy yo, yo me quedo fuera. Pero quiero mis ministerios. Uno de cada tres ministros tiene que ser de Podemos. ¿Ante eso qué puede hacer el Partido Socialista? Decir, pues no, tampoco. Pues, hombre, no. Aquí estamos ante un juego de opinión pública. Y por el momento quien va ganando es Pablo Iglesias. Quien está consiguiendo trasladar a la opinión pública de izquierda que el problema para la formación de un gobierno de coalición es el PSOE, pues es Pablo Iglesias. Pablo Iglesias está ganando a la hora de transmitir ese mensaje. El PSOE intenta poner excusas, pero no está teniendo éxito a la hora de convencer a la opinión pública de que es que si no hay gobierno de izquierdas es por culpa de Podemos. ¿Por qué? Pues porque lo que pide Podemos es perfectamente razonable desde la óptica de un gobierno de izquierda. Oiga, usted quiere mis escaños, usted quiere mis votos para salir investido, me tendrá que dar presencia en el gobierno. Tendrá que ser un gobierno de coalición. No va a gobernar usted solo con mis votos. Y el PSOE no tiene argumento de cara al votante de izquierda para desmontar eso. ¿Por qué? ¿Por qué no va a entrar la gente de Podemos en el gobierno? ¿Qué razón lógica puede dar el Partido Socialista a un votante de izquierda? Si han ido a la campaña electoral diciendo, ojo, que viene el trifachito, ojo, que los de Ciudadanos y los del PP y los de Vox van a acabar con los derechos de todo el mundo, aquí estamos las izquierdas para defender esos derechos. Y ahora de repente, a pesar de poder formar gobierno, dice Sánchez que no. Dice Sánchez que en fin, no, que es que le dan asquito a los ministros de Podemos. Uf, eso tiene muy mala venta. Y por esa razón se están viendo obligados los miembros de, vamos, los ministros de Pedro Sánchez y el propio Pedro Sánchez a salir mañana, tarde y noche en todos los medios, porque no está llegando su mensaje. Con lo cual, cuando anteayer, Pablo Iglesias les desmonta la última excusa, lo de que el obstáculo era Pablo Iglesias, pues al PSOE no le queda más remedio que reaccionar de una única forma, diciendo, ¡ay, estupendo, habrá acuerdo! Y al final, pues se tendrán que buscar alguna excusa para que se tuerza en el último minuto. Pero no pueden reaccionar diciendo, no, aunque Pablo Iglesias diga que no está, de todos modos, no aceptamos ministros de Podemos. Esa contestación, ¿qué venta tendría ante la opinión pública? Con lo cual, pues ayer asistimos a un poco de teatrillo por parte de todo el mundo. Esto sí es teatrillo, diciendo lo bien que van las negociaciones. Yo no sé si al final fructificarán, a lo mejor pues resulta que me evalúan todas las opciones y decide Pedro Sánchez que tira para adelante y hace gobierno con Podemos. Pero vamos, de lo que declararon ayer no necesariamente se deduce que eso vaya a pasar. Es más, como comentaba ayer José Luis Fernández Santillana en esta tertulia y como he recordado en el editorial de entrada del programa, pues en el fondo el problema es que ¿cómo mete Pedro Sánchez a ministros de Podemos? Evidentemente, con Pablo Iglesias al lado, pues sería una especie de bicefalia gubernamental. Pero es que si en vez de Pablo Iglesias es Irene Montero o es Echenique, ¿qué diferencia hay? ¿Quién sería el que se llevaría los focos en ese gobierno? Imagínense ustedes la escena. Consejo de Ministros. Está Pedro Sánchez, está allí Irene Montero, encargada de no sé qué cartera ministerial. Y al final acaba el Consejo de Ministros y sale Carmen Calvo a decir las tonterías que dice siempre. Y por otro lado sale Irene Montero y se dedica a hacer declaraciones a los medios. ¿Qué tendría más repercusión en los medios? ¿Carmen Calvo y sus tonterías perpetuas? ¿O lo que dijera desde la demagogia una Irene Montero o algún otro ministro de Podemos o el propio Pablo Iglesias haciéndose eco de la opinión de ese subsector podemita del Consejo de Ministros? Pues evidentemente, de cara a los medios, Pablo Iglesias se come a Pedro Sánchez. Pasaría, y lo recordaba José Luis Fernández Santillana ayer, muy bien visto, como pasa en Italia, donde hay un presidente de gobierno, ¿sí? Pero que no conoce a nadie. Todos conocemos a Matteo Salvini, que no es presidente de gobierno italiano, es ministro de Interior y vicepresidente. Pero se ha comido al otro de cara a la opinión pública. ¿Por qué? Porque es mucho más demagogo. Con lo cual, ¿quién se comería la opinión pública? ¿Quién sería el que acapararía todos los titulares, todas las noticias? ¿El que, por tanto, llevaría la iniciativa? ¿Pablo Iglesias o Pedro Sánchez, si están los dos compartiendo gobierno? Complicadito. Así que no creo que vayan a llegar al final a un acuerdo. Pero el Partido Socialista lo tiene complicado para buscarse una excusa. Porque, insisto, de cara al votante de izquierda, no hay ningún argumento racional para justificar que se deje fuera del Consejo de Ministros a los ministros de Podemos cuando hacen falta los diputados de Podemos para sacar adelante la investidura. Al final, el trilero de Sánchez se ha metido en una situación bastante imposible. Cosa, pues no sé, seré malo, pero me alegra un montón verle sufrir de esta manera.
El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, asegura que la investidura incierta de Pedro Sánchez podría cerrarse de mala manera. Cree que nos encontramos en un momento de alto riesgo porque el nacionalismo está muy fuerte por su alianza con la izquierda y afirma que el posible acuerdo entre socialistas y Unidas Podemos estaba cerrado desde hace tiempo.
Seguimos aún fuera de la normalidad política, con una investidura incierta y con la posibilidad de que llegue a cerrarse de mala manera. Con esta simulación de novedad en las últimas horas, para hacer lo previsible, que es que el Partido Socialista pueda pactar con quien lleva pactando todo el mes.
En el aniversario de la victoria de Casado en las primarias del Partido Popular, La Razón publica una encuesta con entrevistas a 400 votantes del PP. El 93,5% afirma que volverían a votar a Casado en unas futuras elecciones generales. Un 89% está en contra de una posible abstención para que gobierne Sánchez. Un 46,5% cree que los varones territoriales tienen demasiado poder en el PP. 3 de cada 4 apoyan los pactos con Vox y algo más de la mitad considera que el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, no es una amenaza para Casado.
Bueno, ¿y a qué viene esta encuesta de La Razón? Pues hombre, a la noticia que ha salido en estos últimos días, que Casado prepara cambios de calado en el Partido Popular. Esa es la idea que se ha deslizado a través de distintos medios en esta última semana, más o menos, que bueno, Casado va a empezar a mover estructuras del partido ahora que está ya la cosa afianzada. Yo, pues en fin, viendo que a Maroto, que se había quedado sin puesto, le acaba de colocar de senador autonómico por Castilla y León, en fin, creo que los cambios en el partido van a ser cualquier cosa menos sorprendentes. Vamos, que creo que no va a cambiar mucho en el partido. Lo siento, me gustaría decirles lo contrario, porque sé que muchos de ustedes pues ven a Casado y al PP con buenos ojos. Y a mí pues me gustaría que efectivamente Casado hiciera cambios de calado en el partido. Pero la experiencia me dice que eso ni ha sucedido ni sucederá. Pero bueno, la esperanza supongo que es lo último que se pierde. Dice Casado que apunta a la posibilidad de que todo esto de Podemos y PSOE sea un teatrillo y que realmente ya tienen hecho el acuerdo desde hace tiempo. No lo creo, lo he explicado antes en el comentario a la noticia anterior. Si fuera un teatrillo, es un teatrillo muy malo, donde hay episodios que no tienen ningún sentido. Vamos, tendrían que despedir al guionista. Todo esto de Pablo Iglesias renunciando a ocupar un puesto en el Consejo de Ministros, ¿qué sentido tiene? Si ya tenían alcanzado un acuerdo, ¿para qué se va a quedar fuera del Consejo de Ministros? Y si ese acuerdo que tenían alcanzado era que se queda fuera del Consejo de Ministros, pues ¿para qué necesita anunciarlo antes de anunciar el acuerdo? No me encaja el guión. Lo dicho, sí es un guión, el guionista es pésimo. Más bien, yo creo que aquí todo el mundo está intentando engañar a todo el mundo. Y Pedro Sánchez se ha encontrado con que hay alguien más trilero que él, que es Pablo Iglesias. Pero bueno, dentro de 4 días saldremos de dudas sobre si Pedro Sánchez es elegido o no es elegido. ¿Qué es elegido? Pues oye, se llama democracia, a gobernar junto con los de Podemos y junto con los separatistas, porque con Podemos solo no suma. Necesita al menos la abstención de Juntos por Cataluña y Esquerra Republicana. Abstención que, por supuesto, no sería gratis. Pero, bueno, pues chico, si la gente vota esas cosas, pues esas cosas tendrán que gobernar. No pasa nada, no pueden hacer nada irreversible. Pueden dar mucho la lata, pueden gastar mucho de nuestro dinero, lo cual es terrible, pero no catastrófico. Y por lo demás, pues no pueden hacer nada que no pueda ser deshecho. Con lo cual, pues que cada palo aguante su vela. Pero de todos modos, sigo insistiendo, yo no creo que vaya a haber gobierno el jueves. Creo que nos vamos a después del verano. Y a lo mejor con alguna otra combinación más sorprendente.
Inés Arrimadas no tiene duda de que el culebrón del sillón entre Sánchez e Iglesias va a acabar con un pacto de gobierno. Sandra León, muy buenos días.
Muy buenos días. A pesar de las idas y venidas de Partido Socialista y Podemos, la portavoz de Ciudadanos dice no tener ninguna duda de que ambas formaciones acabarán rubricando un acuerdo de investidura. Según Arrimadas, todo forma parte del guión del que ya bautizado como el culebrón del verano.
Yo no sé este teatro que han estado haciendo, este culebrón del sillón, si puede engañar a alguien. Pero son los mismos socios que pactan a nivel local y autonómico, pactando a nivel nacional. Y no se pelean por las medidas, porque están de acuerdo en subir impuestos, porque están de acuerdo en ceder ante los nacionalistas, porque están de acuerdo en decir a la gente en función de su ideología a dónde pueden ir o no. No, no. Se están peleando por el sillón. Es el culebrón del sillón del verano entre Sánchez e Iglesias.
En este sentido, Arrimadas insiste en que Ciudadanos mantendrá su no a Pedro Sánchez.
Nosotros no podemos dar ni un paso atrás. No podemos blanquear con nuestro voto a un proyecto, por llamarlo de alguna manera, que es de la nación de naciones. Los privilegios territoriales, las desigualdades entre unos ciudadanos y otros. Unos ciudadanos de primera y otros ciudadanos de segunda o de tercera. Nosotros no vamos a dar ni un paso atrás, porque creemos en una España de ciudadanos libres e iguales.
Y es que, según Arrimadas, si los partidos más deseosos de apoyar a Sánchez son Bildu y Esquerra Republicana de Cataluña, está claro que Pedro Sánchez no es el mejor presidente para España.
A ver, pónganse la mano en el corazón y díganme con sinceridad, ¿qué les parece el tono de Inés Arrimadas? ¿Les parece impostado o sincero? Traten de ser objetivos. Olvídense de lo que ha dicho, simplemente el tono. Uf, ¿verdad que hay algo de artificial? Dice Inés Arrimadas que más o menos pues es un teatrillo todo esto de PSOE y Podemos, que al final pactarán, que son lo peor de lo peor, los que quieren la nación de naciones. Y dice que claro, que el PSOE y la apoyan a RC y Bildu. Pues sí, RC ha apoyado al PSOE en la Diputación de Barcelona. Han pactado allí. Pero quien ha pactado con el PSOE en Castilla-La Mancha, en todos los ayuntamientos, se llama Ciudadanos, doña Inés Arrimadas. Quien ha pactado con el PSOE y con Podemos en Canarias, para quitar a Coalición Canaria de determinados lugares, se llama Ciudadanos. Entonces, si PSOE es la EZ de la EZ, porque Podemos es la EZ de la EZ y el PSOE pacta con la EZ de la EZ, ¿qué es Ciudadanos que pacta con el PSOE, que pacta con la EZ de la EZ? ¡Ay! Todo el mundo hace teatrillo aquí. Y todos juegan a aparentar una cosa para luego hacer la contraria. Insisto, Ciudadanos ha pactado con el PSOE en numerosos lugares de España, en numerosos ayuntamientos. ¿Y qué debemos deducir de ello? El PSOE que pacta con ERC y la CUP en Badalona para quitarle a Xavier García Albiol del PP la posibilidad de ser alcalde, a pesar de ser el más votado, es terrible porque pacta con gente terrible. Y entonces Ciudadanos que pacta con el PSOE en todos los ayuntamientos de Castilla-La Mancha es también terrible porque pacta con alguien que es terrible porque pacta con alguien que es terrible. Si verdaderamente Ciudadanos estuviera en las antípodas del PSOE, Pero entonces no habría pactado ninguna parte con el PSOE. Luego, no está tan en las antípodas. ¿Qué va a pasar el jueves? ¿Va a haber realmente gobierno PSOE-Podemos? ¿O no? ¿Qué va a decidir Ciudadanos en su consejo político del 29 de julio? ¿Van simplemente a analizar lo que haya pasado? ¿O van a abrir la puerta a un gobierno PSOE-Ciudadanos? Porque evidentemente con un gobierno presidido por un Sánchez empeñado en pactar con los separatistas, pues no se puede llegar a ningún pacto. Ahora bien, si el Partido Socialista da marcha atrás y tras un fiasco de investidura con Podemos, pues se envuelve en la bandera española y al menos finge que va a defender los intereses nacionales, ¿estaría dispuesto Ciudadanos a firmar un pacto, pues oiga, con unas condiciones suficientemente leoninas? Yo creo que debería. Vamos, a mí me gustaría que el próximo jueves fracase la posibilidad de gobierno PSOE-Podemos y que después del verano nos encontremos con un gobierno PSOE-Ciudadanos. Yo no voy a presionar a Ciudadanos para que Ciudadanos facilite las cosas a Sánchez. Creo que es Sánchez quien tiene que dar el paso hacia esa solución. Es Sánchez quien tiene la responsabilidad de formar gobierno, es Sánchez el partido más votado y es Sánchez quien ha estado cerdeando con lo peor de lo peor de nuestro panorama político. Por tanto, es Sánchez quien tendrá que rectificar. Ahora, si Sánchez rectifica y hace una invitación formal a Ciudadanos para incorporarse a un gobierno de coalición que adopte una serie de compromisos que defiendan los intereses de la nación, pues a mí me parecería estupendo que Ciudadanos aceptara el ofrecimiento. Insisto, dependiendo de cuál sea el contenido del pacto, por supuesto. Pero si el contenido es razonable, pues yo no veo ni el más mínimo problema, ni creo que los votantes de Ciudadanos se sintieran ofendidos porque Sánchez rectifique. Porque si Sánchez rectifica, entonces Ciudadanos no estaría rectificando nada. Si Sánchez deja de ser Sánchez y empieza a ser una persona normal, bueno, pues entonces con las personas normales se puede llegar a acuerdos normales. De hecho, pues en otros países los partidos de centro liberal pues no tienen problemas en llegar a acuerdos de gobierno a su derecha o a su izquierda, porque íbamos a tener algún problema aquí. Yo escucho a Inés Arrimadas esas declaraciones de ayer con ese tono, pues eso, impostado. Y lo que pienso es que después del jueves asistiremos al inicio de un proceso de escenificación de un acercamiento que se materializará después del verano. O a lo mejor estoy confundiendo los deseos con las realidades. Pues a lo mejor, yo qué sé. Siempre peco de optimista, así que ¿por qué no voy a pecar también en esta ocasión?
El verano en Cataluña se avecina movido a nivel político con ataque de nervios por parte de los partidos independentistas antes de la publicación de la sentencia del 1 de octubre y con un gobierno autonómico completamente paralizado. Las entidades separatistas ya están llamando nuevamente a la desobediencia civil y la CUP se reúne precisamente hoy en asamblea para decidir si convocan una huelga general indefinida en toda Cataluña. El presidente Quim Torra se mantiene en el dilema de esperar a que se publique la sentencia del 1 de octubre para adelantar las elecciones autonómicas, o también puede dejar que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña le allane el camino y le inhabilite por desobediencia, con lo que pasaría el testigo a un sucesor. Mientras tanto, el PDeCAT se encuentra en pleno debate interno para decidir cómo debe evolucionar y cómo encajar dentro de un Junts per Cat dominado por el fugado Carles Puigdemont. Es el objetivo del Consejo Nacional inaugurado ayer y que pretende dar paso a un proceso participativo de la militancia, con figura del relator incluida, y que terminará el 20 de septiembre, precisamente en el segundo aniversario de los registros a la Consejería de Economía.
Oiga, estoy muy intrigado. Los de la CUP proponen una huelga general indefinida. Teniendo en cuenta que si en Cataluña tenemos un problema de separatismo, es porque hay una auténtica legión de separatistas que viven del dinero público en chollo puestos diversos, asociaciones, centros de normalización, embajadas. Es decir, teniendo en cuenta que en Cataluña hay una legión de separatistas trabajando de separatistas, porque en Cataluña ser separatista es una profesión, Si hacen una huelga general indefinida, significa que acabamos con el separatismo. ¡Adelante, chavales! ¡Venga, huelga general! ¡Huelga general! Estos tíos están pirados. ¿Se acuerdan ustedes cuando salieron con aquello de y no sé qué día vamos a sacar 155 euros todos de los cajeros automáticos porque hundimos el sistema bancario europeo? Y se fueron a sacar 155 euros de los cajeros automáticos. Por supuesto, no se hundió nada. Simplemente sacaron 155 euros y yo espero que algunos les cobraran comisiones por palurdos. Huelga general indefinida. De verdad, qué panorama. Ahora, me pongo en la mente de un catalán, pues que no vive de ser separatista, pero que se siente separatista, por un motivo u otro, motivo económico, motivo sentimental, familiar, yo qué sé, porque las imágenes del 1 de octubre le encocoraron. Realmente estas personas, que son separatistas de corazón, honestamente, ven a toda esta panda proponiendo estupideces, proponiendo medidas que al final lo único que hacen es dañar a la propia economía catalana y no van a ninguna parte. Y viendo toda esta panda, ¿puedo seguir siendo separatista honestamente y de corazón? Oiga, yo si fuera un honesto separatista de corazón, lo primero que diría es, estos que se supone que nos tienen que liderar hacia la independencia, son una panda, unos de mangutas, otros de tontos de baba y otros de jetas, pero de impresión. Con estos no voy a la República, pero vamos, en 3 milenios. ¿Dónde está el Braveheart que me pueda representar? A mí, honesto separatista de corazón. ¿Quién es? ¿Oriol Junqueras dispuesto a pactar con el Partido Socialista? ¿El histrión de Puigdemont en su casa de Waterloo mondándose de la risa? ¿Quién es el que realmente, de los que están arriba, puede liderar algo? Vamos, a mí se me caería el alma a los pies si fuera separatista, convencido de corazón y que no vivo del asunto. Porque si en España tenemos una clase política pues bastante lamentable, bastante mediocre, en muchos casos despreciable, lo de Cataluña ya es para nota. Vamos, le dan 100.000 vueltas en jetez, en latrocinio y en estupidez a la clase política española en general. Lo de Cataluña es una merienda de negros desde hace muchísimo tiempo. Es un patio de monipodio donde todos roban, todos viven de lo mismo y encima regañaos entre ellos. Y ninguno dispuesto a sacrificar nada realmente. En fin. Venga, huelga general indefinida. Y así nos quedamos sin separatas a sueldo. Vamos, no nos quedamos sin separatas a sueldo. Así los separatas a sueldo pues dejan de hacer de separatistas durante un ratito. Por ejemplo, yo qué sé, si hacen huelga indefinida dejarían de pasar cosas como las que le comentamos ahora.
1 millón de euros en subvenciones de la Diputación de Barcelona destinadas a proyectos de cooperación entre los años 2011 y 2015 nunca llegaron a su destino. Existía un complejo mecanismo de facturaciones falsas que daba cobertura legal al desvío de fondos con un clima de total impunidad. Así se recoge en el sumario judicial de la Operación Estela al que ha tenido acceso el diario La Vanguardia. 49 personas están siendo investigadas desde el año 2016 por delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. Entre esos investigados está el diputado provincial Joan Carles García Cañizares, el diputado de Junts per Cat en el Parlamento catalán Francesc Dalmases y Jordi Castells, que a día de hoy mantiene su cargo en la Generalidad de Cataluña. El magistrado que instruye la causa sospecha que existe un entramado que relacionaba a funcionarios de la Diputación con ciertos alcaldes y determinadas fundaciones y empresas a las que se subvencionaba de manera absolutamente irregular. Y todo ello se justificaba como proyectos de cooperación en Marruecos, Bosnia, Honduras o la Isla de Pascua, que al final nunca llegaban a su destino.
¡Ay, qué bonito todo! 1 millón de euros destinados a proyectos de cooperación en lugares como Bosnia, Honduras o la Isla de Pascua, es que no llegaban a su destino porque había un entramado de facturas falsas, 49 investigados, alcaldes, fundaciones, empresas, diputados provinciales... ¡Ay! ¡Qué mono todo! ¿Quién ha filtrado esto? No es que importe, es decir, lo importante es el fondo del asunto, pero... ¿Quién lo ha filtrado? Ya saben ustedes que hay un bastante revuelo allí en Cataluña entre los separatistas porque resulta que el Partido Socialista ha pactado con Juntos por Cataluña la Diputación de Barcelona. Así que los de RC están que trinan. ¿Habrán sido los de RC los que lo han filtrado? ¿En represalia? ¿En justa venganza? Ay, a mí me encanta ver cómo se disparan entre ellos. Después de tanta lata que nos dan, el verles, pues como en los espectáculos de circo antiguos, los payasos de las bofetadas dándose los unos a los otros. Pues, en este caso concreto, a mí lo del circo no me gustaba mucho. Los payasos del circo, la verdad es que no me terminaban de gustar. Ni siquiera los payasos de las bofetadas. Pero en este caso concreto, de los separatistas... Me gusta verles darse de bofetadas entre ellos. Más que nada porque nos han dado tantas a los demás que de vez en cuando reciban, pues está bien. Isla de Pascua. Proyectos de cooperación con la Isla de Pascua, que al final el dinero no llegaba. Ya saben ustedes que en la Isla de Pascua, pues cuentan que las distintas tribus existentes pues se enzarzaron en una época de guerras sin cuartel los unos contra los otros y que como parte de esas guerras pues talaron todos los árboles de la isla pues para construir armas, buques, abrigos y que por eso la isla está ahora completamente, en fin, vacía de arbolado. Pues más o menos igual de vacío han dejado las arcas públicas catalanas los separatistas catalanes. Oiga, que cuando se murió Franco, Cataluña era el motor económico de España. Y ahora Cataluña es una comunidad endeudada hasta las cejas, donde han robado todo lo robable. Vamos, no se han llevado los enchufes de la luz, pues no sé por qué, pero se lo podían haber llevado igual. Han robado de proyectos de cooperación. Han desviado al proceso, han desviado al golpe del 1 de octubre. Se han gastado en embajadas lo que no se gastaban en quirófanos. Han esquilmado Cataluña de una manera infame, con el consentimiento de los gobiernos centrales. Porque a ver si nos vamos a creer que aquí no sabía nadie lo que estaban haciendo allí los separatistas. Bueno... Y a pesar de todo, sigue habiendo separatistas honestos que creen en la causa. Pues permítanme decirles, esos separatistas honestos, que tengo en casa un sobrecillo con estampitas que me encantaría enseñarles. Seguro que les gustan.
Sin complejos.
El gobierno británico se plantea restaurar las sanciones internacionales contra Irán por la captura del petrolero Stena Impero en el estrecho de Hormuz. La operadora del segundo carguero capturado y liberado poco después asegura que el Stena fue apresado en aguas internacionales y confirma que la tripulación se encuentra en buen estado de salud.
Y terminamos con la información del tiempo. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Nos mantenemos con calor intenso en buena parte del país, con temperaturas significativamente altas en el centro y sur, en el Valle del Ebro y en Mallorca. Inestabilidad en la zona norte, con lluvias débiles en Asturias, Cantabria y Euskadi. Cielos poco nubosos o despejados en el resto de la península y Baleares, con nubosidad de evolución por la tarde en el interior, con probables chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en el sistema ibérico oeste de la meseta sur y en las sierras de Andalucía Oriental. En cuanto a Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve, con posibilidad de alguna lluvia débil. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.